Les voy a pedir que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1 y verso 15 al 23. Colosenses 1, 15 al 23. Cuando lo encuentres y te pones en pie en reverencia a la palabra de Dios, yo te lo agradezco. Colosenses capítulo 1, 15 al 23. Quiero hablar de cómo permanecer fundados y firmes en la fe. Colosenses 1, 15 al 23. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 23. Sígueme con tu vista, por favor. Dice el verso 15 de Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Que Dios bendiga su santa palabra. Vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor Todopoderoso, por bendecirnos esta mañana, Señor, por hablarnos al corazón. Pero, Padre, necesitamos una unción fresca esta tarde, mi Dios. Necesitamos una bendición, Señor, nueva. Necesitamos, Padre, que renueves nuevamente nuestro espíritu, Señor, y nos iremos saciados y bendecidos a nuestros hogares o a donde nos dirijamos. Padre amado, habla a tu iglesia, habla a tus hijos, mi Dios, habla a tu pueblo, Señor. Yo, Padre Santo, no solamente soy indigno, Señor bendito, pero no estoy preparado, Señor bendito, para predicar tu santa y bendita palabra. Pero con tu ayuda, Señor, con el poder del Espíritu, Señor bendito, te ruego que me ayudes, Señor, para poder hacer tu santa y divina voluntad y mi deseo, que es ser de bendición para esta bella iglesia. Señor bendito, háblanos al corazón y te daremos a ti la gloria y la honra en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, gracias. Dice, si en verdad permanecéis, dice el verso 23, fundados y firmes en la fe. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Dios quiere que tú y yo estemos fundados y firmes en la fe, hermanos. Dios quiere que tú y yo seamos gente de fe, seamos gente que glorifica el nombre de Dios. Dios no quiere que tú y yo dudemos del poder de Dios, de lo que Él puede hacer, amados hermanos, con tu vida y con mi vida. Dios puede hacer grandes cosas con tu vida. Ni tú mismo te imaginas lo que Dios puede hacer con tu vida si tú la pones en las manos de Dios. Cuando Dios me llamó a predicar su bendita palabra, yo les decía en la mañana que le decía a mi pastor que no podía. Y me dijo, ¿quién te dijo que podías? Ni tú, ni yo, ni nadie puede, pero Él sí puede. Él es el Todopoderoso. Dijo, mira, Él te llamó para demostrarte lo que Él puede hacer contigo. Tú no puedes, dije, definitivamente no. Qué bueno, bienvenido al ministerio. Bienvenido al ministerio. Queridos hermanos, Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que estemos firmes en la fe, en la esperanza, en las promesas de Dios. Amados hermanos, porque Él, Dios es Dios, Dios es omnipotente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Él dice y es hecho. Él dice y es hecho, queridos hermanos. A Dios se agrada cuando tú y yo confiamos en Él. Dios quiere que tú y yo permanezcamos en la fe. Dios no quiere que tú y yo seamos como nubes sin agua, llevados por cualquier viento de doctrina, queridos hermanos, y pensamientos y filosofías vanas. Pero Dios quiere que permanezcamos fundados y firmes en la fe, tú y yo. Él es la cabeza del cuerpo, dice ahí. Él es la cabeza del cuerpo. Amados hermanos, no tienen un pastor. Dios lo va a proveer a su tiempo, pero ustedes tienen el divino pastor. Cristo es la cabeza de la iglesia, queridos hermanos, y Él es el que debe de reinar, y Él es el que debe de recibir la honra y la gloria. Dice aquí esta porción que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Amén? ¿Quién es la cabeza, queridos hermanos? Cristo. Él prometió que no va a dejar su iglesia. Él dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida. No te dejaré ni te desampararé. Queridos hermanos, Dios está en esta iglesia. Dios sigue teniendo cuidado, amados hermanos, de cada uno de ustedes. Cristo es la cabeza de la iglesia, amados hermanos. Entonces, Cristo como cabeza de la iglesia, Él quiere guiarnos. Él quiere dirigirnos, queridos hermanos. Él quiere controlarnos. Él quiere, queridos hermanos, que tú y yo le sigamos con fe. El Señor quiere hacer grandes cosas. Lo mejor está por venir, queridos hermanos. Muchos de ustedes están como diciendo, oh, ya sea, no, queridos hermanos, lo mejor está por venir. Vienen cosas grandes y maravillosas, pero tú tienes que creer. No tienes por qué estar apachurrado y derrotado y triste y cabizbajo, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Dios es todopoderoso. Dios tiene planes grandes con esta iglesia. Póngase las pilas, échele ganas y vamos a servir al Señor. Y usted va a ver lo que Dios va a hacer con esta iglesia, queridos hermanos. Porque Él es la cabeza. Él es la cabeza. Cristo como la cabeza quiere controlarnos. Cristo como la cabeza quiere dirigirnos, quiere guiarnos, queridos hermanos. Amén. Porque cuando nos dejamos guiar tú y yo por Cristo, estamos fortalecidos. Estamos en la roca que es Cristo. Dice la palabra de Dios que un hombre prudente edificó su casa sobre la roca y vinieron tempestades y vinieron ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero la casa permaneció porque estaba fundada en la roca, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que había un hombre insensato que edificó su casa en la arena y vinieron contra ella ríos y fuertes vientos y dice que cayó y grande fue su ruina. Esta iglesia está edificada en la roca, queridos hermanos, que es Cristo. Esta iglesia está edificada en la roca, que es Cristo, y Cristo quiere guiarnos, queridos hermanos, para estar fortalecidos. Si Cristo nos dirige, tú y yo vamos a estar gozosos y felices, amén. Y vamos a ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Queridos hermanos, le dije a un hermano muy amado de aquí, de esta iglesia, le dije, mi hermano, estamos buscando un local. Donde estamos ya nos dijeron que no podemos seguir. Dice, wow, tremendo, pero tú estás acostumbrado a eso, hermano. Y es verdad, hermanos. Es verdad, ¿sabes que las pruebas y las luchas te hacen más fuerte? ¿Sabes que las pruebas y las luchas te hacen depender más de Dios y decir, wow, yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Tú eres poderoso, Señor. Tú te glorías en mi debilidad, como le dijo a Pablo. Oh, queridos hermanos, Cristo quiere dirigirnos para que seamos unos cristianos, una familia espiritual gozosa y feliz. Si Cristo nos dirige, queridos hermanos, vamos a permanecer fundados y firmes en la fe, tú y yo. Vamos a permanecer fundados y firmes en la fe. ¿Cómo podremos permanecer fundados y firmes en la fe? Teniendo convicción. Teniendo convicción, queridos hermanos. Convicción es estar convencido de lo que creemos. Yo sé en quién he creído, dijo Pablo, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído. Queridos hermanos, estamos en el equipo ganador. No estamos en el equipo perdedor, hermanos. Estamos en el ganador y en Cristo vamos de triunfo en triunfo. Pero tú tienes que tener convicción, estar convencido, queridos hermanos. Convicción es tener valores espirituales. Convicción es decir, yo sé lo que creo, yo sé que es bíblico, yo sé que glorifica a Cristo, amén, y que un hijo de Dios como yo que quiere hacer la voluntad de Dios, lo va a hacer. O que un hijo como yo que quiere hacer la voluntad de Dios, no lo va a hacer. Eso es tener convicción, hermanos. Decir, esto es de Dios, gloria a Dios. Esto no es de Dios, esto no es para mí. Eso es ser de convicción. Si tú y yo somos cristianos de convicción, tú y yo vamos a permanecer en la fe. Tú y yo vamos a permanecer en la fe, queridos hermanos. Tú debes tener convicciones. Mira Romanos 14:5. Acompáñame Romanos 14:5, por favor. Tú debes tener convicción, querido hermano. Romanos 14:5. Romanos, capítulo 14 y verso 5. ¿Estás conmigo? Romanos 14, 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté convencido en su propia mente. Tú debes tener convicciones. Tú y yo tenemos la mente de Cristo, hermanos. Tú y yo tenemos la palabra de Dios. Tú y yo tenemos la guía espiritual más preciosa y más perfecta que un hombre pueda imaginarse. Tú y yo tenemos la voluntad de Dios escrita, queridos hermanos. ¿Ven? Tú debes tener convicción y decir, bueno, yo sé lo que he creído. Yo sé que esto es de Dios. Tú debes tener convicciones bíblicas para permanecer fundado y firme en la fe. Y tú puedes fallarle a Dios. Todos le fallamos a Dios. Ayer que andábamos ganando almas, dijo una señora, oiga, pero si todos somos pecadores, dije yo, exactamente, usted tiene razón. Yo también soy pecador. La diferencia es que soy un pecador salvo por gracia de Dios. Porque yo también merecía el infierno. Pero ¿sabe qué? Hace 25 años atrás, yo reconocí que era un pecador. La Biblia dice ahí en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Le dije, la Biblia dice que ese pecado me condena. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le dije, yo también era pecador, soy pecador, pero era pecador perdido, ahora soy pecador salvo. Porque ese 12 de octubre de 1994, yo le pedí perdón a Cristo y Él entró en mi corazón y Él me dio vida eterna y Él salvó mi alma y ahora voy al cielo. Sí, soy pecador, pero con una eternidad, con una herencia allá en los cielos. Y si usted ahora mismo reconoce que es pecadora y usted reconoce que va rumbo al infierno y usted cree que Cristo le ama, Romanos 5:8, recuerdas, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Él le ama. Y le digo, póngale su nombre, ¿cómo se llama? Noelia. Más Dios muestra su amor para con Noelia, en que aún siendo Noelia pecadora y mereciendo el infierno, Noelia, Cristo murió por Noelia. Le gustaría invocar a Cristo y esa mujer fue salva, queridos hermanos. Mira, ¿sabes qué es lo único que falta para que las almas vengan a los pies de Cristo? Que vayas y les prediques. Es todo lo que falta. Que vayas y hables con los pecadores y les hagas ver su condición y les hables de la solución, que Cristo les ama y Él murió en la cruz para salvarles. Queridos hermanos, tú y yo debemos tener convicciones bíblicas para permanecer fundados y firmes en la fe. Todos le fallamos a Dios. No hay justo ni aun uno. Dice primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su verdad no está en nosotros. Dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, le dije yo, sí, tiene razón, somos pecadores, pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo ya no me deja pecar tan libremente, porque ya tengo el divino Espíritu Santo morando en mí, y ya no me deja hacer la voluntad del diablo, fíjese nomás. Amados hermanos, gracias a Dios esa mujer aceptó a Cristo como su Salvador personal. Tú le puedes fallar, cualquiera, todos le fallamos, no hay hombre que no peque, dice la bendita palabra de Dios. Dice que Elías era un hombre igual que tú y que yo, con las mismas pasiones, pero oró fervientemente y no llovió. Y luego oró y llovió, ¿te recuerdas? Oh, queridos hermanos, sí le fallamos a Dios, pero por eso precisamente está abierto, queridos hermanos, el santuario para que tú y yo lleguemos y le digamos, Señor bendito, nuevamente te fallé, Señor. Nuevamente te fallé, Padre amado, pero aquí estoy, Señor. Perdóname y límpiame y renuévame. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? No sabemos confesar pecados. Y pasa un día y varios pecados en ese día, y pasa otro día y varios pecados en ese día, y pasa otro día y varios pecados en ese día. Pero ¿sabes qué? Tú y yo debemos cada día ponernos a cuentas con Dios y estar confesando pecados, queridos hermanos. Por eso ya ni sentimos cuando hay pecado en nuestra vida. Tanto pecado acumulado y sin confesar. Me dijo un hermano, ¿verdad que mejor es ahí mismo confesar el pecado cuando uno le falla a Dios? Le digo, exactamente, hermano. Eso es. allí mismo cuando le fallas a Dios, ¡ay, Señor bendito, ya te fallé otra vez, perdóname, Padre Santo, ayúdame, Señor! Pero eso es convicción, convicciones bíblicas, queridos hermanos, amados hermanos, convicciones bíblicas. Amados hermanos, Cristo todavía no termina contigo y conmigo. Dios todavía está trabajando contigo y conmigo. Mira Filipenses 1:6. Todavía el Señor no termina contigo ni conmigo, queridos hermanos. Filipenses 1:6. ¿Lo tienes? Estando persuadido de esto, dijo el apóstol Pablo, con convicción, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios todavía está trabajando contigo y conmigo. Por eso tú debes de estar en la casa de Dios, cada que se abren las puertas de este bendito templo. Cada que vienes a la iglesia, Cristo está trabajando contigo. Cada que lees la Biblia, Cristo está trabajando contigo. Cada que estás en oración, Cristo está trabajando contigo. Cada que confiesas pecados, Cristo está trabajando contigo. Cada que sales a ganar almas, Cristo está trabajando contigo. Cada que das a la ofrenda para Dios, Cristo está trabajando contigo. Cada que das para misiones, Cristo está trabajando contigo y en tu corazón. Para que ya se despoje de tanto materialismo y tanta altivez y tanto orgullo y soberbia que está matando el cristianismo que le agrada a Dios. Dios no ha terminado contigo ni conmigo, queridos hermanos. Todavía está trabajando con nosotros. Él no termina aún contigo ni conmigo. Pero ten convicción, querido hermano. Ten convicción. Nosotros somos bautistas fundamentales. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿de qué sirve si no la practicamos? ¡Ay, no, que yo no! Yo no hablo en lenguas. No, eso nomás lo hacen los pentes, nomás lo hacen los pentecostales. ¿Qué no dice la palabra de Dios ahí en Efesios 5:18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Pero no buscamos tú y yo la llenura del Espíritu. Tú y yo más que nada estamos envueltos en las obras de la carne. Pero no hay frutos del Espíritu. No hay frutos del Espíritu. No hay frutos apacibles que Dios está buscando, como cuando el Señor Jesús se acercó a la higuera a buscar un higo y no lo encontró. Así a veces se acerca el Señor contigo y conmigo a ver si encuentra un frutito, un fruto espiritual. Oh, queridos hermanos, tú y yo tenemos el conocimiento, pero ¿sabes qué? El conocimiento está envaneciéndonos. Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tenemos que tener amor tú y yo, amor por Cristo, amor por las almas, amor por los hermanos, amor por nuestra iglesia, amor por misiones. Pero ¿dónde está el amor de Dios? ¿Hallará amor el Señor cuando venga? ¿Hallará fe, hallará amor? Hebreos 6:9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Queridos hermanos, vienen cosas mejores, pero tú tienes que esforzarte. Dice la palabra de Dios ahí en Josué 1, esfuérzate y sé valiente. Esfuerzo y valor requiere Dios. Esfuerzo y valor para que Dios esté contigo. Yo estaré contigo todos los días. Pero no nos gusta esforzarnos, hermanos. Nos gustan las cosas fáciles y nos gusta la comodidad. Nosotros a veces hemos estado ahí sirviendo al Señor sin aire acondicionado y hemos estado los chiquititos ahí, le dicen a mi esposa, mana, estoy sudando, mila, mana. Los chiquititos. Y ahí están, hermanos. Y ahí están los chiquitos. Y corren a dar su texto y contentos. Y van y le piden a papá, papi, dame pa' la ofrenda. Yo ya voy a dar, hijo. Yo quiero orar. Y en el calor, amados hermanos, y en la prueba y en la lucha, y los niños gozándose. Oh, cuando tu corazón está latiendo por la obra de Dios, no te importa lo que pase, amados hermanos, a tu alrededor. Tú estás enamorado de Cristo y tú vas a hacer la obra de Dios, pase lo que pase. Pero mira, yo llueve, hay lluvia, no voy a la iglesia. Hace sol, no voy a la iglesia. Hace frío, no voy a la iglesia. Está nublado, ay, estoy depresto, está nublado, las nubes me ponen depresto, no voy a la iglesia. Padre bendito, excusas, amados hermanos, al por millón, ¿verdad que sí? Para no estar donde debemos estar, queridos hermanos. Sí vienen cosas mejores, pero tenemos que esforzarnos. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Josué, dice, mira, y todo lo que haces prosperará. Pero solamente esfuérzate y sé valiente. Esfuerzo y valor. Esfuerzo y valor para que vengan esas cosas mejores, hermanos. Yo sé que Dios tiene planes grandes y maravillosos con esta iglesia. Pero esfuerzo y valor. Y vienen cosas mejores, amados hermanos, que ya nos pertenecen, ya son de nosotros. Mira verso 10, porque, dice, y que pertenecen a la salvación, dice ahí al final del verso 9, y que pertenecen a la salvación, cosas mejores, aunque hablamos así. Amados hermanos, vale la pena esforzarse, vale la pena ser fiel, vale la pena servir al Señor, vale la pena desgastarse en la obra de Dios, hermanos, vale la pena vivir para Cristo. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, mientras estamos en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No sabemos el verso, pero no lo vivimos, queridos hermanos. Vienen cosas mejores. Pero sirve al Señor. Todo lo que haces para Dios vale la pena. Mira verso 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Sabes que cuando sirves a los hermanos, Dios está tomando nota? Y Dios está viendo, Dios no es injusto para olvidar lo que tú y yo hacemos para nuestros hermanos, queridos hermanos. Tú y yo somos siervos de Dios. A eso nos llamó el Señor, a servir, a ser de bendición para otros. Vale la pena servir, vale la pena trabajar, queridos hermanos, para el Señor. Vale la pena ser fiel, porque Dios no olvida. Él es galardonador. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan, queridos hermanos. Ese es nuestro Dios. Vale la pena servir, vale la pena sacrificar, vale la pena dedicar tiempo a Dios, queridos hermanos. Él es galardonador. Yo quiero un galardón grande para mí, para poderle ofrecer a mi Dios después, Señor, esto es tuyo. Tú merecías algo más grande, pero Señor, este galardón es para ti. ¿Cómo permanecer fundados y firmes en la fe, siendo disciplinados, hermanos? Proverbios 15:32. Proverbios 15:32, por favor. Siendo disciplinados. Proverbios 15:32. ¿Cómo permanecer firmes en la fe, teniendo convicción? ¿Cómo permanecer firmes en la fe, queridos hermanos? Siendo disciplinados. Proverbios 15:32, ¿lo tienes? El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Amados hermanos, Dios nos ha dado a nosotros en el Bronx unos siervos que nunca andan poniendo peros ni haciendo que, oiga, pero ¿por qué? Oiga, pero esto, oiga. Hermano, ¿puedes hacer esto? Sí, cómo no. Hermano, ¿podrás ayudar? Sí, cómo no. Hermano, ¿podrás? Y ya están los hermanos ayudando, hermanos. A veces, oye, hermano, ¿podrás ayudar? Oye, pero nomás yo. ¿Y aquel? ¿Y el otro? Bueno, lo voy a hacer, pero hoy no. Pero, amados hermanos, Dios nos ha dado en el Bronx, ¿verdad, mi amor? Gente preciosa. Gente preciosa que les encanta colaborar y servir, amados hermanos. Hoy le dijo mi esposa a Anabel, la joven que les digo, que están ahorita haciéndose cargo en la iglesia, le dijo, hija, voy a acompañar al pastor, voy a ir con él para allá a Brooklyn. Sí, yo le iba a decir, hermano, nosotros nos hacemos cargo aquí. No se preocupe. Ya saben, hermanos. Pero les encanta servir, se gozan servir, se gozan colaborar, amados hermanos. Oh, queridos hermanos, es una verdadera bendición escuchar la corrección. Yo me acuerdo que me decía mi pastor, oye, necesito hablar contigo. Sí, cómo no, pastor. Te espero en mi oficina. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasaría? Y entraba, no, hermano, es que mira, quiero que me ayudes en esto. Y pastor, pues no creo que poderlo. Sí puedes, ya vi, sí puedes. ¿Quieres? Sí quiero, pero ¿usted cree que pueda? Sí puedes. Si tú quieres, puedes. Sí puedes, si quieres, sí quiero. Amén. Oh, vengas, ven. Todo está bien. Yo pensaba que era otra cosa, ¿verdad? Yo pensaba que iba a estar el chicote de siete puntas ahí, ¿no, hermanos? Pero es una bendición, queridos hermanos. Para poder servir, necesitamos tú y yo aceptar corrección. Para poder crecer, necesitamos aceptar corrección. Dios debe estar corrigiéndonos. A mí Dios me corrige, amados hermanos, cada que estoy en su palabra. Yo no sé tú, pero a mí cada día que estoy en su palabra, digo, wow, ay, Señor bendito. Amén. Tal vez tú tienes una areola más grande que la mía, ¿verdad? Pero, amados hermanos, qué preciosa es la palabra de Dios. Qué preciosa es la palabra de Dios. Siempre Dios está hablándonos al corazón. Y siempre está corrigiendo nuestras vidas. Corrigiendo nuestras vidas. ¿Y sabes por qué, queridos hermanos? Porque nos ama. Porque nos ama. Mira Hebreos. Acompáñame a Hebreos, por favor. Hebreos 12. No está en mis notas, pero viene a mi mente ese verso. Hebreos 12. 12:11. Hebreos 12:11. ¿Lo tienes? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pero a muchos no nos gusta la disciplina. ¿Sabes que por eso no crecemos? Por eso pasan años y años y años y años y años y no crecemos espiritualmente. Y seguimos siendo los mismos cristianos carnales de hace 20, 30 años. Porque no aceptamos la corrección de parte de Dios. Amados hermanos, a mí me encanta pasar al altar. Yo casi cada y que vengo y que hay predicación aquí, Dios habla a mi corazón. Y yo soy de los primeros que paso al altar porque me gusta, queridos hermanos, mejorar mi vida delante de Dios. Me gusta, me encanta buscar estar mejor cada día delante de Dios. Porque cada día yo le fallo y tú le fallas y todos le fallamos a Dios. Pero eso te ayuda a crecer, querido hermano. Cuando tú reconoces dónde necesitas mejorar. ¿Dónde necesitas mejorar? Disciplina, queridos hermanos. Si somos disciplinados en nuestra vida espiritual, vamos a permanecer fundados y firmes en la fe. Disciplinados en estar en su palabra. Disciplinados en estar, en venir a la iglesia. Disciplinados en ser puntuales. ¿Sabes, hermano? Es triste, pero a la iglesia llegamos tarde, pero cuando hay un partido de béisbol o de fútbol, hasta media hora antes, 40 minutos antes, estamos ahí, nosotros esperando, no te quieres perder ni un minuto del partido. Pelea de funciones de box y todo eso. No, hombre, estás ahí, pero desde antes, ¿verdad que sí? ¿Y por qué a la iglesia no? ¿Por qué a la iglesia no? Yo entiendo si vienes del trabajo. Vienes del trabajo, pues a veces no, y la transportación y eso. ¿Será que ya estamos acostumbrados? Ya es una costumbre. Pero disciplina, queridos hermanos, para permanecer firmes. Así como somos puntuales al trabajo, así como somos puntuales a las diversiones, así seamos puntuales, queridos hermanos, a la cita con nuestro Dios. A la cita con nuestro Dios. 1 Corintios 15:58, por favor. Primera Corintios 15:58. 15:58. 15:58. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice Dios en su palabra. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Amados hermanos, mi esposa su salud no es buena. Cada mes, hoy yo fui a surtir su medicamento, me dieron 16 medicamentos para el mes para ella. Y siempre la miras a mi esposa con una sonrisa y con un gozo sirviendo al Señor. Los que han ido a nuestra iglesia, a la iglesia del Señor allá del Bronx, han visto cómo mi esposa sirve. Estuve platicando con nuestro misionero, hermano Gregorio Murillo, que está en Colombia, y dice, ¿cómo está su esposa, pastor? Le digo, hermano, ella está nomás en el Señor, nomás fortalecida en el Señor. Dice, pastor, yo vi con qué gozo sirve ella. Eso es lo que le ayuda a ella. Pero con qué gozo se desgasta en la obra de Dios. Es increíble, dice, lo que hace por su condición de salud. Le dije, hermano, ella es un milagro de Dios. El Señor me la sostiene con mano poderosa. ¿Sabes por qué? Porque ella quiere, porque es su razón de vivir. Porque llama a servir a su Señor. Amados hermanos, nada nos va a detener de servir a nuestro Dios si queremos hacerlo. Nada ni nadie nos va a detener si amamos al Señor. Dice Romanos, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que hay en mi gordita. Por eso la amo tanto. Porque ama al Señor igual que yo, queridos hermanos. Yo le doy siempre gloria a Dios por ella. Señor, gracias por la sierva que tú trajiste a mi vida. Yo no merecía. ¿No sabes qué, queridos hermanos? Como soy explosivo también y soy medio de carácter fuerte y mi esposa mucho más, de repente explotamos los dos y... ¿No sabes qué? Al ratito vengo y le digo, mi amor, yo no puedo estar mucho tiempo, queridos hermanos. Tal vez tú no discutes con mi esposa, eres un santo, pero yo sí. ¿Y sabes qué? Pero voy y le digo, ¿verdad, mi amor? Perdóname, mi amor. Perdóname, te amo mucho, pero perdóname. ¿Pero sabes qué? No sabemos. Por eso nuestros matrimonios, muchas veces, amados hermanos, están destruyéndose. Que no sabemos pedir perdón. No sabemos pedir perdón cuando ofendemos. No sabemos pedir perdón cuando lastimamos. No sabemos pedir perdón cuando es necesario. Pero, amados hermanos, disciplina muy importante. Necesitamos ser disciplinados para permanecer. Necesitamos ser disciplinados. Necesitamos ser constantes. Si queremos que nuestros hijos permanezcan en los caminos, amados hermanos, y bajo la protección y bendición de Dios, necesitamos ser disciplinados con ellos también. Necesitamos ser disciplinados con ellos también, porque, amados hermanos, el mundo y el pecado está arrancando nuestros hijos, amados hermanos, de nuestros hogares. Efesios 6:4, por favor. Efesios 6:4. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sabes qué es provocarlos a ira, amados hermanos? Incitarlos a que se pierdan. Inconscientemente dejarlos hacer lo que quieren. Inconscientemente dejarlos que ellos se salgan con la suya y que siempre ellos hagan su santa y bendita voluntad. Eso es provocarlos a ira. Está bien, hijo, si no quieres ir a la iglesia, no vayas, la próxima vas. No te preocupes, ahí quédate. Nomás no te vayas a salir. ¿Qué error tan grande cometemos, queridos hermanos? ¿Qué estás provocando a ira? Va a llegar el tiempo en que va a decir, yo ya no quiero ir más a la iglesia. Yo ya no quiero ir más a la iglesia. Ya lo atrapó el mundo y el pecado y la maldad. Oh, la disciplina es buena, queridos hermanos, para permanecer, para que nuestros hijos permanezcan en los caminos de Dios, para que nuestra familia permanezca en los caminos de Dios, bajo la protección y bendición de Dios, para que nuestra iglesia sea bendecida, queridos hermanos, y esté bajo el cuidado y protección de Dios. Ayer puse unos tratados en una puerta, y ya estamos al final del edificio. Son edificios como de 12 puertas, como de 12 apartamentos o 14, no me recuerdo. Pero ya estábamos al final, y al principio ya habíamos dejado tratado. Salió un joven de ahí, y salió y vio los tratados. Se cayeron ahí los tratados. Y se cayeron y nomás volteó y los vio. Y luego les dio una patada así para un lado, hermanos. Y se fue el muchacho, vino y se bajó por la escalera y yo fui a recoger los tratados. ¿Sabes que muchos de esos jóvenes son hijos de cristianos, sus padres son cristianos? Pero no ha habido disciplina en el hogar. Los han provocado a ira. Y muchos de ellos ya están perdidos, ya están en drogas, en pandillas, amados hermanos. O por lo menos con un corazón totalmente apático y desviado de la voluntad de Dios. Para permanecer fundados y firmes en la fe necesitamos separación. Separación, Esdras 9, 1 al 5. Esdras 9, 1 al 5. Esdras capítulo 9, por favor. Separación, Esdras capítulo 9, 1 al 5. ¿Estás conmigo, hermano, hermana? Esdras 9, separación. Dijimos convicción, dijimos disciplina, separación. Esdras 9, 1. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, dice Esdras, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado. No se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, de los heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer ese pecado. Qué triste que líderes, qué triste que personas que tienen conocimiento están dejando que sus hijos estén en yugo desigual teniendo relaciones que no son de Dios. Verso 3, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios e Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y ahí empieza a clamar Esdras a Dios Todopoderoso. Separación es no vivir como el mundo vive. Separación es no participar en lo que la gente sin Cristo participa. Dios desde un principio ordenó a su pueblo separarse de las naciones paganas. Dios manda a los hijos de Dios separarse, amados hermanos, del mundo. Dice primera de Juan, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Pero queridos hermanos, ya la separación quedó en el olvido. Ya no hay separación. El Hijo de Dios debe de vivir diferente que los demás. Tú y yo somos diferentes. Dios nos hizo diferentes. Dios nos escogió. Dios nos santificó. Dios nos lavó con la sangre preciosa de Cristo. Tú y yo debemos de hacer la diferencia en este mundo. A ti y a mí Dios nos tiene aquí en Nueva York, queridos hermanos, para que vean la diferencia que un cristiano puede hacer. Veníamos mi esposa y yo cruzando el Brooklyn Bridge, y hermanos, así de parejas de mujeres, cogidas de la mano y caminando. Cruzamos el Brooklyn Bridge y aquí veníamos caminando y allá de la acera de aquel lado iba pasando otra pareja. Oh, Esdras era un hombre de convicción. Esdras era un hombre disciplinado. Esdras era un hombre, amados hermanos, que vivía separado. Por eso se angustió sobremanera. Los escribas como Esdras eran hombres muy disciplinados, muy ordenados. Ellos copiaban la Biblia, hermanos, a mano, manuscrita, por eso escribas. Porque copiaban la Biblia, no había impresoras. Entonces copiaban la Biblia, pero con mucha disciplina, y tenían que salir las letras parejitas. Y si una letra se pasaba tantito y ya no estaba en la misma línea que las demás, ¡ay! Esa deséchala, si alguien... Pero tenía que salir perfecta. Mucha disciplina. Esdras era un hombre de Dios que vivía separado, queridos hermanos. Separado del pecado, separado para Dios. Por eso Esdras sufría al ver la prevaricación y el pecado del pueblo de Dios. Él sufría. Por eso dice el verso 3, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Vinieron los príncipes de Israel aquí, con él a quejarse. ¿Y qué fue lo que hizo Esdras, queridos hermanos? Se puso a clamar y a orar a Dios. Verso 6, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Han crecido hasta el cielo. Estaba totalmente quebrantado Esdras, queridos hermanos, delante de la presencia de Dios. Verso 7, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy. Y ahora por un breve verso 8, momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. ¡Qué hermoso Dios tenemos, verdad, hermanos! Qué hermoso Dios tenemos, misericordioso. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios? Verso 10, nuestro Dios nuestro, después de esto, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Queridos hermanos, qué hermoso cuando un cristiano reconoce y dice: Señor bendito, he fallado, he dejado tus mandamientos, ya no estoy haciendo tu voluntad, Señor. Ya no estoy haciendo lo que tú, Señor, quieres de mí. Esdras estaba totalmente quebrantado delante de Dios por el pecado del pueblo. Pero también porque cuando estamos delante de Dios, amados hermanos, con un espíritu quebrantado, y vemos su santidad, y vemos su pureza, y vemos nuestra condición como Esdras la vio, ¡wow! Eso es tremendo. Eso es tremendo. Pero ahora, verso 10, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Ahora, Esdras estaba dejando los mandamientos de Dios. No, Señor. Esdras estaba intercediendo por el pueblo de Israel. Esdras estaba incluyéndose, pero Esdras estaba hablando a nombre del pueblo de Israel. Mira capítulo 10, verso 1, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Qué tremendo, qué glorioso cuando el Espíritu Santo cae sobre la iglesia, queridos hermanos, y toda la congregación es quebrantada por el pecado. Entonces respondió, verso 12, Canías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Tú no, tú eres un siervo de Dios. Qué bendición cuando reconocemos, queridos hermanos. Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Aún hay esperanza para Israel. Aún hay esperanza para ti. Aún hay esperanza para mí. Aún hay esperanza para esta iglesia, queridos hermanos. Pero convicción, disciplina y separación. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Todopoderoso, ¿cuánto falta, Señor, en tus iglesias? Separación. ¿Cuánto falta, Señor, el aceptar la disciplina de parte tuya, Señor? El ser disciplinados en nuestros hogares, el ser disciplinados en nuestras personas, Señor. El ser disciplinados en nuestra vida espiritual. ¿Cuánto falta, Señor, la convicción? ¿Cuánto falta, Señor, ser lo que tú quieres que seamos, Padre amado? Señor, tal vez por eso nuestra fe ha mermado. Tal vez por eso ya no tenemos la misma fe, Señor, que teníamos antes. Tal vez por eso, Señor bendito, dudamos. Y aún pensamos cosas, Señor, que no están en tus planes, ni en tus propósitos, ni proyectos con nosotros, Señor. Por eso te ruego, Padre, que bendigas esta invitación y toques corazones, Señor. Nada más para tu gloria y honra, en el nombre poderoso de Cristo. Y así todos hablando con Dios. Habla alguien que con una mano levantada me diga, pastor, ore por mí, Dios habló a mi vida, levanta tu mano, yo quiero orar por ti, hermano, hermana. Dios te bendiga, una mano aquí al frente, Dios te bendiga, otra, dos, tres, allá, amén, Dios te bendiga. Otra mano allá a la derecha, Dios te bendiga, amén. Dios habló a mi vida, Dios te bendiga, una mano más allá a la izquierda, amén. Hay alguien más, hay alguien, Dios te bendiga, hermano, amén, puedes bajar tu mano. Padre Santo. ¿Cuánto hace falta, Señor, en tus iglesias gente como Esdras, que se quebranta, que llora, que se arranca el pelo y la barba, Señor, de ver la condición de tus hijos, de ver la condición de tu iglesia, de ver la condición de tus siervos, Señor? Padre amado, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos obrar, Señor. Necesitamos avivamiento, Señor. Necesitamos tu presencia, tu obra y tu poder en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, pararnos por nuestras convicciones. Ayúdanos no vender nuestras convicciones, no negociar con nuestras convicciones, Señor. Ayúdanos tener celo de Dios, pero conforme ciencia, conforme tu palabra, conforme tu voluntad. Padre amado, yo te ruego por esta preciosa iglesia, Señor. Padre bendito, cuánto me conmuevo, Señor. Manda un siervo, Señor. Manda un siervo, Padre Santo. Que avive el fuego, Señor. Todavía hay brasas, Señor. Todavía hay brasas. Ten misericordia, Padre Santo. Es tu iglesia. Son tus hijos, Padre. Obra en nuestras vidas, Señor. Bendice nuestro servicio, Señor. Ayúdanos porque somos siervos inútiles, Señor.
pero mira nuestro corazón, Señor. Es para ti. Reina en él, Señor. Haz tu bendita y divina voluntad, Señor. Pero bendice. Bendice, lo necesitamos, Señor. Bendice a mis hermanos que están hablando contigo, Señor. Llénalos de tu presencia, de tu fortaleza, de tu fe, de tu firmeza, de tu poder. Obra y úsalo, Señor, en grande y maravillosa manera, Señor. Cuando los amamos. Y yo te doy gracias, Señor, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra esta tomada iglesia, Señor. Y que esos tiempos mejores, Señor, pronto los podamos ver para regocijarnos juntos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te ruego que seamos hacedores de ella para tu gloria y bendición nuestra. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.